Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a recordar dos nombres, Miguel Pajares y Manuel García Viejo. ¿Lo recuerdas? Son los dos misioneros españoles que murieron a consecuencia del ébola. Sus nombres engrosaron una lista de más de 11.300 personas en 2014 que murieron por culpa de este virus en Liberia, Nigeria, Senegal, Mali, Guinea o Sierra Leona. Además, otras 30.000 resultaron infectadas. Estos son los datos oficiales que se nos facilitaron cuando se controló el brote, pero a buen seguro que las cifras de verdad fueron mucho mayores. En diciembre de 2013 se originó el que está considerado como el mayor brote epidémico de la historia y a comienzos de este 2016 se dio por superado. Fueron más de dos años de lucha contra la enfermedad, una enfermedad que por primera vez salió del continente africano. ¿Recuerdas el pánico que se desató aquí en España después de que aquella enfermera resultara contagiada? No había vacuna contra el ébola y los expertos se esforzaron en explicar con detalle los riesgos y los peligros de una enfermedad que generaba, lógicamente, miedo entre la población. Pero volvamos a los dos nombres con los que comenzábamos este relato: Miguel Pajares y Manuel García Viejo.
Estaba bastante mal, bastante mal, porque yo no sé qué solución va a tener el caso del ébola. Entonces, mientras exista esta enfermedad, pues lo tenemos muy mal.
Es la voz de Miguel Pajares en su hospital de Monrovia. Tenía 75 años, formaba parte de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios desde los 12 años. El padre Pajares pasó los últimos 7 en Liberia, en el Hospital San José, atendiendo y cuidando a los pacientes que llegaban de lo que fuera. En noviembre de 2013, y tras la muerte del director del centro, Miguel Pajares asumió el mando. A finales de 2014, se contagió. Pocos días después, un avión medicalizado del Ejército del Aire le sacaba de allí y el 12 de agosto moría en el Carlos III de Madrid. Al nombre de Miguel Pajares se le unió el de Manuel García Viejo.
Desde hace dos días, el Hospital San Juan de Dios del Lunsar se encuentra en cuarentena. Esto es debido a que en el trayecto aproximadamente de un mes han fallecido 5 enfermeras, una de ellas en nuestro hospital y las otras pues en sus casas y en algunos otros centros.
Nuestro compañero Faustino Catalina hablaba con Manuel García Viejo al estallar la crisis sanitaria. 69 años, había pasado los últimos 30 de su vida en África. Era el director médico del Hospital de San Juan de Dios en Lunsar, Sierra Leona. Y en septiembre de 2014, también tras contraer la enfermedad, fue repatriado a España. La epidemia de ébola se extendía por todo el África Oriental y los misioneros eran los únicos que estaban allí sobre el terreno, en los hospitales, combatiendo. Al llegar a España, García Viejo fue ingresado también en el Hospital Carlos III de Madrid, donde murió el 25 de septiembre de 2014. Tras la muerte de ambos, la opinión pública española ya estaba familiarizada con el ébola. De hecho, se generó más que cierta alarma social, una alarma que se disparó días después cuando se conoció que una de las auxiliares de enfermería que había atendido a García Viejo también se había contagiado. Teresa Romero, que así se llama la enfermera, permaneció ingresada casi un mes. En ese tiempo se vivieron un par de situaciones críticas que estuvieron a punto de costarle la vida, pero gracias a los médicos, a los sanitarios, Teresa pudo salir adelante. Como te decía, aquellos días se vivió una auténtica psicosis aquí en España. Imagínate cómo tiene que ser hoy el Congo. Hace un año se declaraba un nuevo brote de ébola en el Congo. Este se ha convertido en el segundo más letal de la historia. En esta ocasión la enfermedad afecta fundamentalmente a este país africano. No me quiero ni imaginar lo que ocurriría si el ébola saltara, por ejemplo, a Ruanda, a República Centroafricana, un país inmerso ya en un conflicto sin fin. Pero vuelvo a la República Democrática del Congo. En los últimos meses se han registrado más de 2.500 infectados oficialmente, de los que casi 1.700 han muerto. Te voy a dar otro dato demoledor. Entre los infectados ha habido 136 trabajadores sanitarios, de los que 40 han muerto. Hace unos días las alarmas saltaban cuando se registraba un caso en Goma, una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Hasta ese momento, los episodios de ébola se limitaban a pequeñas poblaciones rurales. Tras confirmarse lo ocurrido en Goma, el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo dio la voz de alarma y hace 24 horas la Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote de emergencia de alcance internacional. María Neira es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es lo que lleva a la OMS a decretar una emergencia internacional? ¿Cuáles son los límites?
Hay un comité de expertos que está ya convocado para este tipo de situaciones, que son situaciones obviamente muy difíciles y decisiones también muy difíciles, y se ponen una serie de criterios para cuándo se define que esto es una emergencia que tiene consecuencias a nivel internacional, ¿no? Y bueno, en este caso la decisión se tomó porque precisamente por ese caso en Goma, que es una ciudad casi con 2 millones de habitantes, y porque el radio ya de la enfermedad sobrepasaba los 500 kilómetros. Y bueno, fue una decisión por ese comité de expertos que la sometieron al director general, nuestro director general, Tedros, el doctor Tedros, que la aceptó. Y así se declaró. Son decisiones siempre, como digo, que hay que sopesarlas, que hay que balancearlas, que evidentemente hay que fijarse unos criterios para que no esté sujeta a ningún tipo de apreciación subjetiva, pero bueno, después de varios intentos y de no declararla, este pareció que había que hacerlo.
No olvidemos que este tipo de epidemias no conocen fronteras, por la experiencia ya lo vivimos cuando Guinea, Liberia y demás. Lo digo porque Congo tiene unas fronteras y es una región donde se ha detectado los brotes absolutamente permeable y complicadísima.
Sí, yo misma he trabajado en Goma hace bastantes años ya en una epidemia de cólera tremenda que a lo mejor se recuerdan cuando hubo la crisis en Ruanda del genocidio y luego se declaró una epidemia de cólera tremenda. Y es efectivamente un lugar donde las fronteras son casi virtuales y hay un movimiento constante de población, con lo cual efectivamente ese riesgo pues se ha elevado. Pero sí que hay una frontera no visible y virtual que es real, que es la pobreza, ¿no? Esa es la frontera más importante, el muro más importante que nos separa a los que estamos de este lado de este tipo de enfermedades, de este tipo de epidemias, la pobreza y la situación de inseguridad que se vive en este momento en la República del Congo y sobre todo de violencia y de guerra, ¿no?
Lo que faltaba.
Y de muchas. Sí, claro.
María, por la experiencia, ¿es un brote especialmente letal por los números?
Sí, sí lo es, y porque, bueno, se ha intentado controlarlo, ha habido realmente un esfuerzo muy importante, incluso se había tocado casi con el dedo esa posibilidad de que se hubiera controlado. Pero esa situación de inseguridad, de zonas a las que no se puede llegar, de ataques constantes, de dificultades muy importantes y sobre todo poblaciones a las que es muy difícil tener acceso, pues efectivamente. Y la pobreza, como decía, esa situación tan dramática de los centros de salud, pues hace que todo esto tenga un caldo de cultivo mucho mejor y que efectivamente ese virus se nos vuelva mucho más difícil de controlar que en cualquier otro lugar.
Imagino que la República Democrática del Congo no tiene medios para luchar contra el ébola.
Pues muy pocos. Se están poniendo de su parte, evidentemente, y el Ministerio de Salud se está involucrando. También son muy conscientes del daño, digamos, socioeconómico que este tipo de epidemia puede causar, con lo cual que está haciendo un esfuerzo, pero claro, estas situaciones de conflicto, de inseguridad, pues van más allá de los medios que pueda poner. Así que sobre todo la ayuda internacional la que está pues contribuyendo a que se pueda avanzar y que se pueda controlar este virus dentro de la medida de, como digo, esta situación tan difícil y de el número importantísimo de gente que está trabajando allí, ONGs, asociaciones, también los propios funcionarios del Ministerio de Salud, bueno, los colegas de la OMS, pero también de otras organizaciones. Así que somos muchos a contribuir, pero está muy difícil.
Para terminar, no sé si se puede preguntar qué hacer, qué recomendaciones, cómo atacar esto.
Bueno, nos hace falta avanzar con la vacuna, que como sabe, todavía es una vacuna experimental, con lo cual se está dando pues a un número controlado de gente, y nos hacen falta más dosis y hace falta, obviamente, más apoyo y más colaboración de parte de todo el mundo. Y nos hace falta también que no se tomen medidas innecesarias, o sea, el pánico del que se hablaban antes y de esas reacciones irracionales o de cierres de fronteras, eso no va a ayudar. Y por ahí es donde esperamos que con la solidaridad que todo el mundo ha demostrado y que se tiene que seguir demostrando, y con reforzar y acelerar esos esfuerzos, intentaremos que no salga de goma, sobre todo, porque ahí hay mucho movimiento y hay un aeropuerto que hasta ahora no teníamos esa dificultad añadida.
María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Gracias por atendernos, doctora. Buenas noches.
Un placer. Adiós, gracias.
Adiós, chao, chao. Lo decía la doctora Neira, Goma a día de hoy es la ciudad clave. Se trata de una población de más de 1 millón de habitantes, fronteriza con Uganda. Si el brote se extiende por Uganda, podemos estar ante una catástrofe, imagínate. ¿Cómo ha llegado el virus hasta Goma? Según el Ministerio de Sanidad congoleño, un pastor evangelista regresó en autobús a Goma el 14 de julio tras pasar varios días en la localidad de Butembo. Allí se habría contagiado. Butembo es uno de los epicentros de esta epidemia y está localizado a 300 kilómetros de Goma. Una vez identificado el paciente, fue aislado y los demás pasajeros que viajaban con él en el autobús han sido identificados y se les está controlando para comprobar su estado de salud. Nos vamos hasta el terreno, vamos a Butembo, a uno de los epicentros del brote. Allí se encuentra Aidera González, es enfermera y se encarga de la coordinación médica del Grupo de Emergencias de Médicos del Mundo. Aidera, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, una última hora sobre el brote de ébola. Aidera, ¿cómo están las cosas? Hazme una foto de la situación.
Pues en estos momentos existe muchas expectativas por parte de la población local y también de todos los actores que estamos en la zona, de saber cuáles exactamente van a ser las medidas que se llevarán a cabo respecto a temas de seguridad, sobre todo de seguridad sanitaria. Si se van a cerrar puertos, si no se van a cerrar, si se van a cerrar aeropuertos, si se van a endurecer las medidas para poder entrar a zonas comunes. Esa es un poco ahora la situación de expectativa de la población del lugar.
Hidrao, ¿cuáles son los colectivos, si se pudieran definir, más afectados por el brote?
Bueno, pues los colectivos más afectados, estamos hablando de la población congolesa como tal, especialmente la que está en la zona donde se trabajamos, en Butembo y en Beni, y en específico una de las poblaciones más afectadas podría ser, los grupos más afectados podrían ser los propios trabajadores de salud, que son los que están expuestos directamente hacia los posibles casos en sus centros de trabajo.
Tú te encargas de esa coordinación de la ayuda, no sé si trabajas directamente con los enfermos. ¿Hay recursos suficientes, Aidera?
Creo que ha quedado bastante manifestado que ni el gobierno, ni la OMS, ni las ONGs que están trabajando en la zona tienen los recursos suficientes para terminar con la epidemia, por lo cual la declaración se ha convertido en una emergencia global.
¿Las cifras que conocemos son reales, las cifras oficiales, o seguro que hay muchos más muertos?
¿Podría haber muertos que tengan ébola y no se han declarado?
Sí.
Existe esa posibilidad, sí, porque no se pueden, todas las personas que fallecen, en muchas de ellas no se puede confirmar, no se puede llegar y hacer una confirmación, sí.
Aidera, dicen los expertos, por lo que he leído, que ha habido dificultades para convencer a la población de la conveniencia de la vacunación, de los cuidados sanitarios. ¿Por qué son reacios? ¿Por cuestiones culturales? ¿Por cuestiones sociales?
Tal vez aquí se vea igual, pues, como sucede creo que a nivel global. Hay un rechazo hacia las vacunas, hay un rechazo hacia lo que no se entiende. No se entiende cómo funciona y no se entiende qué capacidad tiene. Debemos recordar también que la vacuna, aunque altamente ha arrojado cifras muy buenas de eficacia, no deja de ser una vacuna experimental. Entonces, cuando tú le estás dando a la población toda la información para que tengan una elección acertada, le estás diciendo que están entrando en algo que es experimental. Y eso puede provocar rechazo, por supuesto.
La última cuestión que te planteo, Hidra, desde España, desde Europa, ¿cómo se puede ayudar? Aprovecha y haz un llamamiento.
Bueno, pues una de las partes interesantes que trae esta emergencia global es que vuelve la mirada otra vez a África, pocos años después de que hubiese otra epidemia en el West.
Venga, cuídate, Hidra.
Venga, hasta luego.
Chao. Chao. Hoy en nuestro tema del día estamos hablando de esa emergencia que ha decretado la OMS en la República Democrática del Congo por el ébola. Nos han explicado en qué consiste esta emergencia, hemos pisado el terreno y ahora vamos a buscar el enfoque puramente médico. Como te he contado, hace 5 años vivimos en España una auténtica, no sé si histeria colectiva, pero desde luego muchos descubrieron algo que ya sabíamos y es que la sanidad española es de primerísimo nivel a pesar de todo lo que pasó. La enfermera Teresa Romero salvó la vida tras resultar contagiada. El doctor Fernando de la Calle es especialista en patologías tropicales de la unidad del viajero del Hospital La Paz Carlos III de Madrid. Doctor Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué podemos analizar de este nuevo brote del ébola? Es como si la historia se repitiera un poquito más hacia el centro de África, ¿no?
Sí, bueno, pues es una enfermedad que sabemos que todavía circulaba por África. Desde la epidemia de 2014, que empezó en 2014, no es el primer brote. Lo que pasa es que este, efectivamente, como estaban diciendo anteriormente el resto de compañeros, pues vuelve a ser un poco especial. Entonces, bueno, pues volvemos a estar con toda la precaución puesta en lo que está sucediendo.
¿Cómo se contagia el ébola, doctor?
Pues eso es importante que la población lo conozca porque, bueno, va a rebajar mucho del miedo que a veces se genera con esto. La enfermedad por virus ébola se contagia solamente por el contacto muy estrecho con fluidos de personas que estén infectadas y que ya estén manifestando síntomas. Tenemos que recordar que hasta que no se desarrollan síntomas, la enfermedad no es contagiosa. Y sobre todo va a implicar, pues eso, ese contacto estrecho con los vómitos, con las diarreas, con diferentes fluidos. Y recordar que no es una enfermedad ni que se transmite por el aire, ni que se transmite con un contacto eventual, pues por ejemplo, no sé, pues que estemos coincidiendo en un mismo espacio, si no nos estamos tocando, no hay riesgo de contagio.
¿Quiénes corren mayor riesgo?
Bueno, pues la población siempre de mayor riesgo son o los conviventes de las personas infectadas, que bueno, pues sobre todo como estamos viendo en África especialmente, pues en el domicilio, esos cuidados personales que podemos hacer sobre la persona enferma, pero sobre todo en nuestro medio, que hay otras medidas higiénicas generales y otros estilos de vida en cuanto a funerales y demás y entierros, sobre todo va a ser el personal sanitario. El personal sanitario, si no toma las medidas de precaución adecuadas, pues somos los que más estamos en contacto, claro, siempre con una persona enferma y sus fluidos, etcétera.
¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad?
Pues de la epidemia que inició en 2014 aprendimos mucho y una de las cosas que aprendimos es el curso de la enfermedad. Primero empieza con síntomas bastante generales, comunes a lo que pueden ser otras enfermedades por otros microorganismos, incluido, por ejemplo, una gripe común, y es lo que a veces hace un poquito más difícil identificarlo al principio. Entonces, al principio son, pues nada, síntomas fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares. La enfermedad va a ir evolucionando a una fase más de pérdida de líquidos del cuerpo, es decir, pues diarrea importante, vómitos, y en un porcentaje se puede complicar con las manifestaciones hemorrágicas, que muchas veces no son sangrados grandes, muchas veces es pues sangrado a través de encías o con la orina, por ejemplo, y eso pues es la fase más preocupante de la enfermedad y que más mortalidad conlleva.
¿Las vacunas, doctor, funcionan? ¿Esa fase experimental, la vacuna del ébola, cómo va?
Bueno, pues es verdad que está en fase experimental, hubo que acelerar mucho su proceso por ayudar a contener la anterior epidemia y bueno, entonces sí que se conoce que es una vacuna muy útil en cuanto a la contención, es decir, de momento es una vacuna que en general se aplica para cuando ha habido un riesgo real de contagio, las personas, por ejemplo, que a lo mejor han estado en contacto o han tenido algún accidente biológico con una persona enferma, se les aplica la vacuna y el administrar esta vacuna evita que desarrolles la enfermedad. Los datos más preliminares que han salido del brote actual sí que han demostrado que efectivamente es una medida eficaz de contención, que ha habido muy, muy, muy pocos contagios entre los vacunados y que los que han desarrollado la enfermedad no han muerto. O sea, que los datos sí que son esperanzadores.
Bueno, pues tomamos nota, nos quedamos con esa clave. Ojalá. Fernando bueno. de la Calle, doctor, especialista en patologías tropicales de La Paz, Carlos III de Madrid. Gracias por la asesoría, doctor.
Gracias, gracias a vosotros.
Buenas noches. Desgraciadamente, el ébola, esta emergencia internacional que ha decretado la OMS, ha vuelto a poner el foco sobre esos países, desgraciadamente, olvidados. Uno de esos países africanos de los que solo hablamos cuando se producen catástrofes, conflictos, epidemias. En todos estos años hemos viajado por África en varias ocasiones. He estado en Mali, en Senegal, en el Chad, en Darfur, en pleno Sudán. Y en todos estos sitios siempre hay un denominador común. Siempre aparece un misionero, una religiosa que queda en la vida entera. La hermana Mercedes o la hermana Janet, que luchan por las mujeres en Mali. Eso sí que es feminismo, ¿eh? Mi amigo el padre Camil, que lucha por la educación de los niños en el Chad. Bueno, pues en el Congo vive Victoria Brakehays. Lleva desde el año 2009 en África, trabajando en la misión que las religiosas de la pureza de María tienen en el Congo y en Camerún. Victoria, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, yo siempre digo lo mismo y es una pregunta que os hago a todos y a todas vosotras. ¿Cómo podéis sonreír viviendo donde vivís?
Pues mira, yo creo que porque bueno, por lo menos para mí es la esencia de Jesús, porque vivimos con Jesús. Entonces, cuando estás con Jesús, da igual donde estés. Porque a mí me gusta mucho vivir donde vivo, ¿no? Y me fascina África, me fascina Kansense. Es la experiencia de Jesús.
Estamos hablando del Congo por culpa de este brote de ébola. Allí se vive con miedo ante una epidemia, porque esto ya es una catástrofe de la que no sabemos cuáles serán las consecuencias finales. Victoria.
Pues mira, como el Congo es un país enorme, en nuestra zona, en el sur, yo vivo en un pobladito que se llama Kansense, pues queda lejos. La epidemia de ébola esta vez ha estallado en la zona este del país, en las provincias de Ituri, del norte de Kivu, ha pasado a la capital, a Goma. Entonces no, la gente no vive, vamos, prácticamente con ningún tipo de alarma en nuestra zona, a no ser, por ejemplo, algún aeropuerto, una estación de bus, por ejemplo, en el hospital, pues están los carteles de hemorragias. Son más preocupantes al día a día, pues otras enfermedades como, sobre todo, la malaria, las fiebres tifoideas, la malnutrición. Y ahora parece ser que la zona del este del Kivu, pues otra cosa que les preocupa bastante, aparte de ébola, es el sarampión. Caramba. Y eso sí que impresiona, porque nosotros lo vivimos hace unos años, poblado una epidemia tal, que se murieron montones de niños, murieron muchos niños. Entonces, eso sí que nos toca más de cerca. Y lo otro, pues, impresiona, pero es que es todo el país, porque claro, en el este es el ébola, pero es un conflicto que se lleva más de 20 años, con todo el tema de los minerales, ¿no?
Los minerales, las tierras raras, el coltán, menudo escenario. ¿Cómo es el país? Si tuvieras que definirme a la gente, Victoria, ¿cómo son?
En el país es muy grande, yo no puedo hablar de los congoleños en general, siempre he vivido en el mismo pobladito, me he movido un poco. Pero a mí lo que me llama más la atención de la gente es un pueblo resiliente. O sea, es un pueblo que tiene un agua impresionante. Y luego, pues, un gran amor a la vida, luego con contradicciones, pero un pueblo muy, muy amante de la vida. A mí siempre me gusta decir que me impresiona mucho que en el Congo, donde hay un problema, hay una solución, ¿sabes? Nunca pensamos, bueno, esto no se va a resolver. Y a veces en otros sitios donde todos son soluciones, salen problemas de... Un pueblo muy resiliente, muy amante de la vida. Piensa que el 60% de la población tiene menos de 20 años.
¿Qué porcentaje? O sea, ¿cuántos? ¿Qué porcentaje?
Más del 60% de la población tiene menos de 20 Fíjate. Años. Hay niños por todas partes, ¿sabes? Un claro. lugar que explota de vida.
Claro. Oye, aprovecha, Victoria, desde España, desde esta Europa rica, de la que tanto nos quejamos, ¿qué podemos hacer por ayudar en el Congo, a Camerún, por ayudaros a vosotras?
Bueno, se puede ayudar de muchas maneras. Una manera que es muy importante, yo creo, pues que es la oración, el recuerdo de los demás y eso llevarnos ante Jesús. Y también pues la solidaridad, o sea, que cada uno desde el trabajo de donde está, en la situación que esté, pues económica, geográfica, que haga todo lo que pueda y nada más de eso por compartir con los demás. Que uno mire, cada quien mire cómo tengo mi vida, mi profesión, mis capacidades, mi dinero, mis posibilidades, y qué puedo hacer por los demás. Y todo lo que yo pueda hacer, y nada menos que todo eso, pues que cada uno lo haga, ¿no? Porque bueno, a mí, por ejemplo, me impresiona mucho, pues últimamente ahora en verano que hace más calor y llegan más pateras, y uno dice, bueno, la gente que se monta en las pateras, Ángel, sabemos que se monta porque no tiene nada más que perder, o sea, gente que vive toda su vida peor que un perro.
Claro.
Pero uno dice, bueno, si se ayuda en los lugares de origen, si, por ejemplo, la gente puede ayudar pues con becas para que niños puedan estudiar, para compartir sus capacidades, pues haciendo un tiempo de voluntariado, una estancia, y yo qué sé, o sea, aliviar en todo lo que yo pueda el sufrimiento de los demás, de los de cerca y de los demás lejos también, ¿no?
Sin duda. Victoria Braquejeis lleva tanto tiempo trabajando en esa misión de las religiosas de la pureza de María en el Congo, en Camerún, que da gusto irte. Hace poco te pude dar un beso en persona, te lo mando vía telefónica, sí. Más fuerte todavía, Victoria.
Y yo felicitarte por el premio que te dieron el año pasado, que lo tienes bien merecido.
Bueno, vamos a ganar más, ¿eh? Porque no vamos a parar de hacer estas cosas, ya lo sabes. Un beso, gracias, Victoria, gracias. Cuídate.
Un beso.
Chao. Impresionante, qué mujer. Bueno, hasta aquí nuestro tema del día. Te hemos contado cuál es la situación en el Congo después de que la OMS ha declarado el brote de emergencia de alcance internacional. También hemos querido acercarte cómo es la vida en aquel país. Y es que no nos vamos a olvidar de África, nuestra frontera sur, un continente que está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Pronto vamos a volver, ya lo verás.